reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¡Ella es Marí!
Él es Alex Goncalves.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con el Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Corazón del Ron.
Así es.
Que siempre contamos con nuestro Sergio Milinski, nuestro asistente de producción, el señor Goldblum, nuestro diseñador gráfico. Y Whiplash Agency, que ustedes ya saben, todos los jueves, newsletters. Ahí ustedes pueden estar suscritos de manera gratuita y les va a llegar a su correo pues toda la información, los ponen al día con todo lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología y más. Sí, Elon Musk, ¿quién dejó meter Elon Musk? ¿Con quién se peleó Elon Musk?
Ahora más que nunca tienen que suscribirse al newsletter de Whiplash, porque Twitter está, mira, en pico de Zamuro.
Ay, sí.
Entonces, no ¿dónde nos vamos a enterar? En Whiplash.
Whiplash, sí, que señor. También tiene su podcast Refresh, otra de las recomendaciones que tenemos acá y nos reiremos. Y nuestra página nosreiremosesto.com. A ver, yo quiero hablar con el corazón en la mano, porque en los papeles está que dentro de la próxima semana ya tenemos presentación en Quito el 2 y en Lima el 4. ¡Piro! Quería ser tú la... O sea, muchachos, todavía no se ha tomado ninguna decisión ejecutiva. Hasta ahora, esas son las funciones. ¡Piro!
Qué vergüenza, de verdad, con la chiquillada. Pero bueno, ser venezolana lleva sus trucos.
Ay, amiga.
Soy así, ¿qué puedo hacer?
¿Quién es el problema?
El problema es que...
Ecuador.
Ecuador me pide... Bueno, ambos países me piden los antecedentes penales. Pero no estoy segura, creo que es Ecuador el que acepta los antecedentes penales de Venezuela. No sé, un país que ya no vivo ahí desde hace 6 años.
Ok.
Pero el otro necesita el del FBI, y el del FBI, por alguna extraña razón, se está tardando muchísimo porque suele ser bastante expedito el proceso. O sea, se tardan 3 días hábiles en mandarte tu expediente, pues, tu criminal records, y no me lo han mandado.
Así que aguántense, cualquier cosa les estaremos informando.
Qué vergüenza, muchachos, de verdad, qué vergüenza.
Ya no puedo más.
Yo tampoco.
Sin embargo, el 8 Medellín, el 11 Bogotá, son las fechas en este mes de diciembre, que ya está a punto de comenzar. Y luego en enero terminamos en Ciudad de Panamá, Santiago de Chile, que hay dos funciones. Una ya está soldado, la otra está a punto de venderse. Y el 28 en Buenos Aires. Y luego vamos a estar anunciando a final de año cuál va a ser el último show de la gira, que va a ser en Miami, cuándo y en dónde. Así que atentos, totis.
Activos.
Totis. Tosti, totis. Muchachos, estamos... en la semana del mundial.
Te veo muy disfrazado.
Esto no es ningún disfraz.
He uniformado, discúlpame. Me salió primero esa palabra, favor. Pero es porque estoy confundiendo en el inglés. Yo creo que además tú pasas muy tranquilamente, sin el término muy antipático, pastelero, porque tú eres portugués, tu sangre es portuguesa.
A mí que vengan con sus estupideces de que soy pastelero, a mí me resbala de hace muchos años, porque yo tengo papeles, pasaporte.
Usted sí es verdad que lo tiene.
Papeles,
¿tiene
pasaporte? Yo soy portugués.
Usted tiene su pedigrí, usted puede irle pedigrí a su Portugal.
Pero ¿sabes qué? Que hemos sido partidarios toda la vida en este podcast. Que haga lo que la gente le da gana.
Haga
si
lo que le dé la gana.
Si usted le quiere ir a Arabia Saudita.
Vaya a Arabia Saudita.
Argentina.
Váyale.
Hoy que estamos grabando este episodio, bueno, vaya a la Arabia Saudita, amigo. Sea feliz, de esa gente infeliz que esté... ¡Uy, pastelero! ¡Ay, por favor, madura! ¡Madura, amigo, madura!
Es increíble que se generen discusiones al respecto. Vamos a ver si otro país se pondría la de la Vinotinto. Bueno, pero es que la Vinotinto no ha llegado, dale chance.
Exacto. No está. Yo quiero jugar, yo quiero pertenecer.
Claro. Tú quieres estar en el grupo, en amigo, yo quiero...
En la fiebre del mundial.
Quiero jugar, claro.
Claro.
Es verdad.
Quiero irle a
alguien.
Yo
siempre tuve mi excusa de que, bueno, por el lado paterno, la sangre italiana, pero ni papeles, ni nacionalidad, ni pasaporte, ni un carajo.
Ni equipo este año.
Ni equipo. Entonces, bueno, fíjate, no tengo ningún problema.
Así que está todo bien.
Estoy feliz.
Pero ya te dije que si tenemos equipo.
Muy de acuerdo.
Hecho, tengo otro equipo porque nosotros vivimos en este país desde hace ya 5 años, 6 años.
6 años.
Muy pronto seremos ciudadanos y nosotros le vamos a estar ligando a los Estados Unidos USA.
Sí. Si alguien quiere regalarme la camisa, yo me la voy a poner con mucho cariño. Pero que yo la compre, no creo. Hasta ahí no va a llegar.
RM Shop, ¿ha visto? Y regalé la camisa de USA a la niña.
Talla S, la acepto. Pero que la compre, no voy a hacer el esfuerzo tampoco así. Tampoco tanto.
Bueno, vamos a ponernos al día porque tenemos rato que no hacemos episodio con...
Cholitos. Sí.
Sin embargo, esta semana tenemos las próximas semanas un montón de invitados maravillosos. Sí. Este jueves tenemos especial de Thanksgiving. O como le llama la mamá de Marco, Thanksgiving. Thanksgiving, me encantó. La mamá de Marco. Este fin de semana es el Thanksgiving.
Y hay gente que le dice Thanksgiving.
Thanksgiving. Que eso no era una serie, Sense8.
Es que tratas como de pronunciar la TH con Thanksgiving.
El Thanksgiving. Yeah. Ah, bueno, por si acaso, los que están escuchando esto, Yamari se refirió a esto porque tengo la camiseta de la selección de Portugal.
No, si no habían caído a estas alturas del podcast, sí, yo hablando de esto. O sea que nuestra gente que solo escucha es muy imaginativa, tienen una inteligencia creativa visual.
Aparte que estoy... como sobreestimulado,
¿sí?,
con Cristiano Ronaldo, sobre todo. Cristiano Ronaldo esta semana acaba de sobrepasar los 500 millones de seguidores en Instagram. Es el humano
con más seguidores.
Con más seguidores.
500 millones.
500 millones.
Wow.
Porque aparte, toda esta semana, Cristiano, el equipo de Cristiano, astuto. Un equipo... primero rompen el internet con la fotico esta jugando ajedrez en las maletas Louis Vuitton junto a Messi. Que la gente es decepcionada porque, ay, no están fotos juntos en la foto. Amigo, esa gente está ocupada. Esa gente... Tú te pones aquí y yo te photoshopeo el otro y ya.
Sí, para nosotros hacernos la foto de los más exitosos del 2000.
¡Es verdad! Era el 2000. ¡Es verdad! Yo, coño, buen punto,
Yamari. Y somos unos huevonetes. Somos unas personas bastante más regulares, pues, que Messi y que no, Ronaldo.
Acá. Tenía,
¿qué año es?
2019. Mira, cuando éramos los más exitosos del 2019.
Pone a toda esa gente junta, de hecho no estamos juntos.
No estamos juntos, esta es foto, imposible. Ahí estamos la mitad. De hecho, yo les voy a decir de qué mitad. Esta mitad, o sea, de Lazo para acá, estábamos juntos, y de Viviana para allá... Estaban
porque
juntos,
no logramos coordinar todas las agendas de todo el mundo.
Que hizo Ale Trémola, que se casó.
Una boda tipo Versace, papi. Nos perdimos esa boda.
Coño, sí, por andar de gira, vale.
Nos guardamos esa boda.
Pero un besote, Ale Trémola.
Mucho amor,
y
papadito.
Y a tu señor.
Que, me hubiese encantado estar allí.
Tu consorte, ¿no? Ese fin de semana hubo un montón de fiesticas.
Sí.
Ah, volviendo a Cristiano, la foto rompió el internet junto a Messi, entonces con la campaña Louis Vuitton.
Ajá.
Luego, el Madame Tussauds estrenó de una manera absurda su figura en el museo, valga la redundancia, pero fue el lanzamiento en el Times Square. Entonces todas las pantallas del Times Square se dedicaron al lanzamiento y estuvo toda la semana la figura de Cristiano ahí, para que la gente lo viera.
¿Y ellos, el Madame Tussauds le tiene figura a Messi?
Seguramente.
Okay.
Pero bueno.
Se entregaron a Cristiano esta vez.
No, no. ¿Qué más? Ha pasado un montón de cosas. La noticia ahorita que ha roto el celofán es que ya el Manchester United, que ellos estaban bastante peleaditos, ya le dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a jugar más. Entonces, la cosa está, yo sé que estás preocupada.
Sí.
Te embarga la duda de qué va a hacer.
Me lees la energía.
¿Qué va a pasar con Cristiano?
Me lees la energía porque no sabía qué preguntar.
Cristiano ya dijo que si gana el Mundial... La Virgen de Fátima, de verdad. Lo ilumine. Todo el equipo se retira. ¡Qué claro! Dude, ganas el Mundial y ya fue.
¿Y si no lo gana?
Si no gana el Mundial, él dice que él puede jugar un rato más, que él quiere llegar hasta la Euro. Entonces ya veremos en qué equipo tomará a Cristiano Ronaldo.
O sea, se lo está dejando un poquito también al destino. Que el destino decida si se retira ahora o más adelante.
Pero es que tú no sabes, Cristiano ha tenido un año de mierda. Un año de mierda porque el equipo del Manchester United no jugó Champions, y Champions es como el campeonato donde Cristiano siempre ha querido jugar, pero no lo lograron. Entonces tuvo ahí que se quería ir para otro lado, no logró salirse del equipo, es un peo porque ya es un señor de 37 años que en el fútbol es complicado. Sin embargo, tú sabes cómo están las condiciones de Cristiano. Entonces,
divino.
Que puede jugar lo que le dé la gana, es una
buena condición.
No, está divino también.
Okay.
También, bueno, tuvo la tragedia de que se le murió uno de los bebés en la hora del nacimiento.
Terrible, terrible.
Y de hecho dijo en la entrevista que dio con este periodista, Piers Morgan, que el equipo no tuvo ningún tipo de coño, gesto hacia él con lo que le había pasado.
¿Qué fue?
Bueno, es palabras de Cristiano. ¿no? Este, muy fuerte,
pero tú
muy
no
fuerte.
Vas a decir una cosa que no es verdad y menos.
No, yo también, exacto. Entonces he tenido como...
No hay necesidad.
Traspiezo, traspiezo, ¿sabes? Cagada, tras cagada. Entonces yo estoy contento que, porque creo que todo eso se está concentrando para justamente el Mundial. Y si ella está escuchando esto semanas luego... Un año después y no pasó, ni modo, pero...
Alex Goncalves del futuro.
Alex Goncalves del futuro. ¡Amigo!
Mira, tranquilo, no, o sea, todo va a estar bien, ¿ok? Si ganaron, chévere, te felicito. Y mira, si no, bueno, hay más Ronaldo, no, amiga, para ti.
Ya, aparte, ya...
¿Te gustaron ya esas palabras de pollo?
Que me gusta.
¿Sentiste que estaba haciendo algo importante?
No. Ah. Alex Goncalves del futuro. Afáitate el bigote. Solo por joder, yo mismo voy, no, yo mismo.
Deberías hacerte como una promesa. Si Ronaldo gana el Mundial, me afeito el bigote.
No, al revés, no me afeito más nunca.
Si gana.
Si gana, claro. Okay. Porque si no gana, ya la gente me ha visto.
No sé, algo que sea importante.
Mira, uno ya tiene sus añitos. Sí. Y uno te ha vivido ya sus mundiales.
Tú vas a tener más ahora mismo.
Yo sé, esta semana se cumplen 42 años.
Estás a punto de ponerte cada vez más viejito.
Ya se han vivido mundiales. O sea, el primer mundial que yo tengo recuerdo es el México 86. Pero vago recuerdo porque era un niño de 6 años. ¿Pero por qué? Porque era la época de Maradona. Todo niño quería ser Maradona. El año que ganó el mundial la Argentina, el año de la mano de Dios, el año del gol más arrecho de la mesa. Entonces, de ahí, o sea, 86, 87, 88, el niño de Goncalves estaba bajo la influencia, obviamente, de que todos queríamos ser Maradona. Sin embargo, ¿sabes que Maradona cuando empieza a jugar en la Nápoles y se empieza a meter asuntos turbios y de droga, que nace el gran sobrenombre de Maradroga, mi papá lo odiaba. Entonces yo dejé de irle a Maradona desde ese... Mi papá visionario.
Porque él ya se imaginaba que Maradona
no
era algo malo.
No, odiaba a Maradona por drogadicto.
Ah, ok.
Entonces cuando llegó Italia 90, el siguiente mundial, sí, que la final fue otra vez Argentina-Alemania... Todo el mundo le iba obviamente a Argentina y mi papá no. Alemania. Yo no
por
quiero
puro
que
ir en contra.
Por puro ir en contra. Y fíjate, yo estaba de acuerdo con mi papá. Eran épocas también que yo no había equipo. Portugal estaba... No aparecía en los mundiales tampoco. Entonces uno le iba a lo que agarraba. Después vino la etapa de que todos le íbamos a Brasil, ¿no? Y ¿cómo es? USA 94.
Chamo, qué pedazo.
Francia 98.
Qué pedazo en mi casa con eso. Porque todos, por supuesto, le íbamos a Italia por mi papá. Y mi mamá solo por joder le iba a Brasil. Dude, no sabes lo chimbo. Pero era por joder.
Eran en momentazo, o sea.
Pero era porque, mamá, déjame usar estos micrófonos en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tampoco era que te importaba. Era el fútbol, no es que mi mamá era fanática, ¿sabes? No es que sabía quiénes jugaban, se no sabía sé, los nombres de los jugadores. Literalmente.
Por joder.
Por joder.
Que eso también está bien.
Por joder.
Ir a un equipo contrario solo por joder.
Por joder.
Por variedad.
No sabes la incomodidad de niña y de niños, mis hermanitos también que vivíamos, porque mi papá llorando un partido de estos que pierde Italia contra Brasil y mi mamá pegando gritos, claro, de felicidad por la casa.
El famoso penalti de Baggio que la mandó para el cipote.
Marico, y todos llorando en la casa y mi mamá y que ja, ja, ja. Rompe los hogares, muchachos, rompe los hogares. Pónganse de acuerdo porque es una... No, yo creo que en mi casa se fracturó algo después de ese día, amigo.
Fíjate.
Yo creo que en mi casa, sí, ya esas peleas estaban dándose de antes, pero yo creo que hubo como más...
Mira, pero bueno, USA 94 era época de ese Brasil de Romario y Bebeto. Entonces Bebeto hizo famoso esta manera de celebrar porque había tenido un bebé. Ajá. Entonces metió el gol, entonces así.
Lo cunó.
También apareció Camerún, entonces bailaban como la lambada en el ¿dónde está? El palo del córner. Luego viene Francia 98, que parece el Ronaldinho, el corte de Ronaldinho. Ajá. Este que es en la frente aquí todo raro. Después aparece Portugal, por fin. Aparece una Eurocopa y aparece con Figo. Entonces, claro, yo estaba ya finalizando mis estudios bachilleratísticos. Ajá. Y mis amigos que se veían, en mi casa nunca se vio liga, nunca era casa de Madrid o de la Juve o ninguna de las ligas de esas, porque, ¿no? Mi papá sabía algo del fútbol portugués, pero no eran... Y claro, yo veo que Figo aparece y Portugal le va muy bien en esa Eurocopa y yo le pregunto a mis amigotes, ¿dónde juega Figo? Y me dicen, en el Barça. Y yo, ahí en el Barça. Y el bicho, ¡pum!, se cambió. Se lo llevaron para el Madrid ese mismo momento y por ahí fui al Madrid siempre. Entonces llegaron los...
O sea, fíjate qué interesante cómo llegamos a esa decisión.
Puro por Figo, ¿eh? Uh-huh. Y esto lo dije, a mí me invitaron a hablar, imagínate tú, en un centro portugués, que es el día de Portugal y tal, y fui como orador de orden una vez.
Bestia, pero esa gente sabe quién eras tú.
Éramos
muy confundidos.
Éramos Vanessa Goncalves y yo.
Muy confundidos. Que no, ¿quién? Un portugués insigne. Ale Goncalves.
¿Qué otro portugués nos queda en la televisión? Bueno, José Vieira ha estado los últimos 30 años. Bueno, este es nuevo.
Alex,
vamos a llevarlo. Pero yo recuerdo que ese día yo comenté que si bien en mi casa se ha inculcado la cultura portuguesa y conozco muy bien de la música madrileña y la comida y tal, la Virgen de Fátima y todo esto, coño, fue Figo. O sea, fue Figo el que logró como un contacto, ¿sabes? Como que con Figo me aprendí el himno nacional de Portugal.
A ver, ¿cómo es?
Ajá, las armas. Ya, eso es todo lo que me sé. Pero me llevaron, Benevisión me llevó a eran los de los las móviles en los mundiales.
Ajá.
Me mandaron por un centro portugués. No fue, una vez que perdimos, horrible. Yo era ese muchacho que mandaban de Benevisión. ¿Y qué vamos a mandar portugués esto?
Y me encantó la de que perdimos, horrible.
Y recuerdo que cuando llega Cristiano, yo odiaba a Cristiano.
¿Por qué?
Por llorón. Cristiano siempre, bueno, obviamente madurado, obviamente. Pero cuando llegó era demasiado llorón, picado y tal. Y yo era muy profigo. O sea, Cristiano se fue ganando como mi corazón, poco a poco.
Mm.
Hasta estos momentos.
Pues. Que se lo tiene completamente ganado. Estás
completamente ganado.
Absolutamente ganado, Cristiano.
Sí.
Ya no queda una partecita de nada, de no amor.
Y estos días en Mundial, llevamos apenas 3 días en Mundial, para el día que estén viendo esto, son raros, porque aparte el Mundial comienza a las 5 de la mañana.
¿Tú te estás parando a las 5 de la mañana, amigo?
Claro, hoy fui a ver esa película de Argentina.
¿Tú de verdad te paraste a las 5 de la mañana, Alex?
Ah, pues.
No, yo nada.
Amiga, esto es que pasa una vez cada 4 años.
Sorprendida.
Todo lo que te iba a decir, con respecto también a Portugal y las cosas, uno ya ha vivido varios mundiales y uno tiene que aprender con el tiempo, marico, que por muchos papeles que tú tengas en la cartelera y nombres y copas y vaina y que se ve un equipazo, marico, en un mundial puede pasar cualquier vaina porque uno empieza a subestimar gente como Arabia Saudita, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Tú te imaginas que Arabia Saudita le metió 2 golazos a la Argentina de Messi? Que venía, no perdían desde 2019, te dije, en Mañanitas. Uh-huh. O sea, iban a empatar el récord junto a Italia de 37 partidos seguidos, no perdiendo, pues. Uh-huh. O habían empatado o habían ganado. Y Arabia Saudita le da echa esta vaina.
Sumamente conmovedor ver a todas las mujeres en las calles de Arabia Saudita celebrando. ¿Las viste? Las imágenes.
Las vi a todas.
Las viste, estaban celebrando, estaban bien contentas.
Vamos con esos datos.
¿Tú los tienes?
Este es un episodio mundialista.
Vamos.
Completamente, ¿no?
Entonces habla solo.
O sea, ya hablamos.
Yo te hago ruidos con la boca.
No, como te dije, ya habíamos hablado que obviamente que antes de comenzar, 2 días antes de comenzar, la gente empezó a decir, ¡ay, si es verdad que hay...
violaciones a los derechos humanos
que
en Qatar!
Ese país como que no es chévere. Solamente porque supuestamente Shakira, Dua Lipa, dijo que no iban a cantar. Entonces la gente...
Nuestra opinión es que eso no era así, porque uno un contrato no lo tira para atrás de esa manera. Eso tiene que haber sido que no iban nunca.
Un chisme chimbo.
Exacto.
Claro.
Porque como que tú eres el que vas a cantar un sitio y de pronto te echas para atrás y que no, ya no quiero.
No tienes que haber ensayado, no tienes que haber montado, no tienes que haber
un montón de cosas. Uy, el contrato, marico, te pueden agarrar por...
Claro.
Yo
pienso que luego que vimos el opening tuvo como, como te dije, como popurrí, como un middle de canciones de los mundiales, como sonó el Waka Waka, capaz...
La gente pensó que Shakira...
O no, o capaz la misma Shakira haría un cameo, pues. Simplemente un... Oh, y Waka Waka y se iba. Pero al niño del BTS no le dijeron a nada. Entonces luego vino la entrevista a Maluma.
Pobre Maluma.
Entonces dejaron a Maluma en la calle.
¿Maluma en la calle?
Un reportero que estaba haciendo exactamente lo mismo que Maluma ahí, trabajando.
Pero entonces tú te pones a leer y hay como... Hay muchas maneras de interpretarlo. Porque es como que, bueno, pero es que el reportero no tiene los reales que tiene Maluma. Además lo lleva a su canal, ese es su trabajo. O sea, es un empleado. El reportero es un empleado. Mira lo que yo leí. Ajá. Que el reportero es un empleado. Maluma no es un empleado. Maluma es un artista. Maluma decide qué quiere hacer y qué no quiere hacer.
Okay.
Y tiene empleados. Tiene manager,
el reportero
tiene
PR, no.
El reportero no. Si tú le dices a tu canal, Carolina Padrón, no, yo no quiero ir para Qatar, bueno, gracias. Bella, ¿sabes? Mandamos a la próxima. O no sé si te votan o por lo menos quedas bien mal dentro de tu... Además que es una oportunidad, me imagino, muy importante para los periodistas deportivos, los narradores y las personas que se encargan del deporte, estar en un mundial.
Exacto.
Entonces lo que yo leía era que el periodista está allí al igualito que Maluma, porque nosotros decíamos, ¿por qué Maluma no le dijo? ¿Y tú? ¿Y tú qué?
Empecemos por ti.
¿Y tú qué? Claro.
¿Cómo te sientes tú?
Pero lo que yo leía es que el periodista es empleado, es un contratado de un canal... Maluma pudo haber dicho que no y no pasaba mañana.
Igual hay gente justificando de ambos, de lado y lado, siempre. Siempre va a haber.
Siempre, claro.
Entonces...
Pero tiene lógica un poquito también, ¿no?
Claro.
¿Qué te estoy diciendo?
Totalmente. La cosa es, tendría... Este señor reportero es la otra. ¿Debía haber hecho esa pregunta? Bueno, mucha gente dijo...
Yo sí creo.
Bueno, sí, porque es algo que se está hablando, algo de que pronto, la gente se está cuestionando.
Sí se le sintió como con mucha malicia, o sea, sí se le sintió como muy...
Pero sabía que iba a tener un momento televisivo.
Sí, sí, yo sí pienso que la pregunta cabe, o sea, tipo en plan de, oye, ¿cómo te sientes tú al respecto de esto? ¿Sabes? ¿Has escuchado comentarios? O sea, abrirá un poquito más la pregunta para que no fuese como que, ¡ja! Te agarré, ¿sabes? Sino un poquito más como, oye, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú acerca de cómo Qatar maneja el tema de la comunidad LGTBQ+, y los derechos humanos, y las mujeres? Y bueno, y por allí medio de pronto agarrabas una respuesta mejor que la que dio.
Pero amigues, lo que tienen que recordar siempre, y esto no me estén diciendo como, ay, no sabían. Digo, la vaina más capo, la vaina más mafia, la vaina más corrupta de este planeta es la FIFA. La FIFA es, o sea, vayan, busquen cualquiera de estos editoriales de nuestro querido John Oliver de Last Week Tonight, creo que se llama, y vean, porque él, o Trevor Noah también, ha contado
a la
investigación, a saber cómo fue que se lograron. Esto es una cuestión de que se votan cada uno de los delegados de las confederaciones y se tiene que lograr, bueno, como una democracia. Y si ya se ha demostrado y ha sido Vox Populi como la gente de Qatar, a punta de rialazo, compró sus votos para que, marico, para que la gente decidiera entre hacer la vaina aquí en Estados Unidos o en Inglaterra o en vaina, que son países que tienen la infraestructura, que ya lo han hecho otras veces y tienen todo eso, a un país donde, primero, que de vaina hay 300.000 nativos. O sea, de 2.900.000, según los datos que hemos visto últimamente, primero es muy poca gente. O sea, yo creo que en Caracas hay, es la mitad de lo que vive en Caracas. Tengo entendido que Caracas es una ciudad de 6 millones de personas. 5 millones de personas. Sí. Entonces, ese península, ese cusito ahí, que es multimillonario, porque bueno, tiene el petróleo y gas, como otra gente que no voy a nombrar.
ya íbamos para Foso, pero tú, o sea, buscas la pala.
En 10 años se armaron y bueno, entonces los escándalos son absurdos. Primero, la cantidad de gente que ha muerto
construyendo los esclavos modernos, los gente esclavos que modernos. Les quitan los pasaportes, que ni les pagan, que los separan de la familia y que después que construyeron, bueno, chao. Ve a ver qué hace
con tu vida. Después que construyeron, la mayoría hace como unos 2 años que no, ya se hicieron unas reformas
migratorias.
Bueno, marico, ya te construyeron.
Que ni
la huevona.
Se sabe cuánta gente se murió.
No,
ni se sabe.
Ni vamos a saber.
No, porque bueno, los que manejan la información son ellos. Y ellos dicen, no, se murieron unas gentes, pero no vamos a decir cuántas.
Entonces está bien cuestionarse. Está bien que todo esto sea visible. Está bien ver cómo se comporta la misma FIFA con un gesto como iba a tener Inglaterra y Gales con la puta banda
el brazalete
capitán con el One Love. Commercial break. Momento de hablarles de ron diplomático.
El corazón del ron.
Y el mejor ron que puede tener el mundo entero.
Papi, de exportación, chichi. Tú estás en cualquier lugar del mundo y tú ves ron diplomático. No solamente sabes que te vas a tomar tú tu ron de siempre que conoces y que amas, sino que le puedes invitar a la persona de ese país un ron y va a ser...
Y vas a verte a Venezuela. ¿Tú se quieres saber a qué se ve Venezuela? Toma aquí.
Este es tu país.
Diplomático. Y si vives acá en los Estados Unidos, la manera más sencilla de tener tu botella de cualquiera de las presentaciones de ron diplomático es a través de
drizzly.com. Te llega a la puerta de tu casa, de tu oficina, y es perfecto porque cuando bebes no manejas.
Ron diplomático.
El corazón de ron.
Vamos a hablarles de G&G.
G&G Boutique es para ti. ¿Por qué?
Bueno, porque esa gente personaliza lo que sea para que tú lleves por la vida cualquier cosa. Esta es otra que tienes tú, llama intensa, con letras de peluche que se ve súper cool.
Le tienes una envidia horrible porque no te has mandado no a hacer ese electorama. ¿Por qué? Porque no quieres, tú no quieres más, tú no quieres vivir.
Pero personaliza tus Converse, personaliza las chaquetas.
No, esa gente empezó. Empezaron con chaquetas y zapatos y tal. Ahora ya van por lo que te dé la gana, chiche. O sea, ropa de playa, el sombrero, la cosa para guardar las maletas, la maleta, todo lo que te pase por la cabeza te lo personaliza.
Y tenemos una nueva locación acá en Miami que tienen que visitar. ¿Dónde consigo toda la información? En su cuenta en Instagram, que es @GNGBoutique.
Epa. Y en esa locación van a hacer fiestas y tal infantiles. ¿Sabes? Los niños ahora que hay, vamos para la peluquería, la fiesta infantil. Ajá. Vamos a personalizar las chaqueticas.
Y personaliza a tu niño una vez también.
Que no se te pierda.
GNG Boutique.
Es para ti.
Momento de hablarles de Gestiona tu Visa.
¿Qué hace esa gente?
Gestiona tu Visa. Básicamente acá en los Estados Unidos te prepara, te da todos los datos necesarios y siempre recordándote que, ojo, no son abogados ni son triquiñuelas. Es una gente que se ha preparado para llevarte por el camino del bien y que usted termine con su visa americana de una buena vez. Si va de parte, nos reiremos de esto, usted tiene una primera consulta completamente gratis. Exacto. Así que aprovéchelo. ¿Dónde? Pues en la cuenta de Instagram, @gestionatuvisa. Busquen ahí, tienen hasta el número de WhatsApp personalizado y son gente de confianza, gente que queremos mucho. No se pierda esta oportunidad de Gestiona tu Visa. Porque bueno, en un país donde no se respetan los derechos humanos, donde básicamente es ilegal ser homosexual o tener algún tipo...
Literalmente es ilegal.
Entonces, y la FIFA es la que dice no, porque si no van a tener sanciones deportivas y te va a joder el mundial. Entonces, yo lo que digo es que mira, el próximo mundial va a ser repartido entre tres países. O sea, el próximo mundial es Canadá, México y Estados Unidos. O sea, va a jugar aquí. Entonces, yo lo que digo es que sea el mundial más marico de todos. Que sea el más marico de todos. O el más libre. No tiene que ser el más marico. El más libre de todos.
Es una posición muy incómoda realmente para el mundo. Porque entonces es como que... Si no te gusta... ¿qué pasa, por ejemplo, con... qué sé yo. Artistas que usan pieles de animales. Entonces tú dices que yo... esa fue como mi... ¿cómo se dice? Mi bandera que me lancé contra Jennifer López porque tenía hasta una marca que tenía pieles animales. Entonces, ¿yo qué hago? No veo películas y no le compro los discos y no me descargo las vainas, aunque me gusten. Y no las descargo porque por pura rabia. Claro. Y esa es Jean-Marie sola en el mundo navegando con su malestar.
Bueno, bien, capaz
hay... Pero si se hace un grupo grande, bueno, es un grupo de 10, 20 personas que están navegando en el mundo con su malestar. Pero al nivel de un mundial, o sea, si tú dirías que, bueno, hay un... no, hay una protesta real, masiva, ni siquiera en contra de los artistas, en contra, en dado caso, de la FIFA, que hace que las condiciones se den para que ocurra un mundial, un evento magno allí. Entonces, bueno, debería haber como una protesta. O sea, si la vaina se quisiera sentir, entonces es una protesta de apagados televisores o nadie ve el juego, ¿sabes?
Porque ese es el otro lado.
Pero entonces es la fanaticada, como le dices a la fanaticada, que no sea fanática y que no disfrute de su juego.
Porque aparte es la cosa que más queremos en el mundo, que es el fútbol, marica.
Pero es lo que te digo. Entonces, es una zona muy extraña porque, porque además de burlarme de mí, de mi decisión, porque sí me burlo, pero que en un caso
no tan... No te burles, amiga. Está muy bien.
En un caso tan importante como un mundial, yo creo que el individuo sí tiene un peso. El individuo como sociedad. El individuo como que, ¿sabes qué? Somos las hinchas de tal lugar y somos enormes y ninguno vamos a ver el juego, ni lo vamos a transmitir, ni vamos a hablar de eso por pura rabia. Porque si se quieren hacer cambios sociales importantes y si se quiere mostrar el disgusto, tendrían que haber ese tipo de movimiento. Así como están estos chamos que se ponen a tirarle lata de tomate a los museos, ajá, ¿sabes? Tendría que haber un acto de... yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando allí. Yo no estoy de acuerdo con que mi deporte favorito, ¿sabes? El deporte que une al mundo, una al mundo en un lugar donde el mundo no está unido un coño. Donde realmente no hay una unificación de criterios en lo más mínimo.
Pero es raro porque...
es delito ser quien tú eres.
Claro, pero es raro porque también está el otro lado de la moneda, el miedo. Porque, por ejemplo, deportistas que han arriesgado su carrera por mantenerse, ¿sabes? Fieles a su...
Firmes en sus convicciones,
como el caso, uno de los más famosos que pasó aquí en la NFL, se me va el nombre, del primero que empezó a arrodillarse.
Correcto.
Básicamente, su carrera se jodió porque, bueno, pudo más el sistema, pues.
De acuerdo, pero por eso te digo. Entonces, que ni siquiera los deportistas, sino la fanaticada. O sea, porque a ver, la gente que se va a Twitter, la gente que se va a pelear con Maluma y a decir, es verdad, ¿qué haces ahí? Y tal, no sé qué. Toda esa gente no está viendo el mundial. Toda esa gente apaga, yo no voy a ver el mundial. Yo hago un apagado masivo cuando viene el mundial. No me quiero ni enterar.
¿Podemos llegar a la conclusión de que estamos en un lugar
sitio
raro?
Sitio muy chimbo. Porque es lo que acabas de decir. El deportista, ese es su trabajo. Ese es su trabajo.
Claro. Solo su trabajo, su sueño. Todo el mundo sueña con el momento de representar, sí, sí, a tu país, sí, de ganar. Y el otro está, todo el mundo sueña en ir a un mundial, en lograr la vaina. Disculpen, que estamos malitos, estamos saliendo de gripe de hombre, ambos horribles.
Te voy a decir una cosa, la gripe de hombre y mujer es más fea.
Es más fea,
la gripe. Es mucho más fea. Caramba. Mucho más fea, porque uno no está preparada psicológicamente para lo que viene. Para ponerse en los zapatos de ustedes por 5 días. Sí, es un lugar muy raro. Es un lugar muy, muy, muy raro. Pero, y como siempre, nosotros grises.
No, grises no, muchachos. Ustedes saben, o sea, es una mierda. Es una mierda que la FIFA sea semejante ente corrupto y a Vox Populi. Ojalá esto no vuelva a ocurrir, ¿no? El peor de los realazos es absurdo. O sea, es descarado, es grosero el peor de los realazos. El peor es cuando el realazo te cae a ti. Cuando tú dices, qué bueno. Qué bueno, estos realazos me pueden ayudar. Y ahí uno se empieza como a medir. Pero bueno, sí, bueno, vamos a ver cómo ocurre. Apenas estamos comenzando la primera semana. Quién sabe si aparezcan maneras de protestar o de hacerse sentir con respecto a todo lo que está pasando, porque no solamente es la comunidad LGBTQ+, sino también las mujeres.
Las mujeres, o sea, es la mitad de la población mundial.
Aparte, hay cuentos tan absurdos. Primero que los que yo he visto, porque ahora, obviamente, en esta nueva época de la humanidad, tú te vas a YouTube y pones Qatar y hay 74,000 influencers / blogueros que te están contando cómo es vivir en Qatar. Es cómo se o sea, la información está ahí. Uh-huh. Y uno puede revisar, según tu influencer de confianza, cómo vive el peo, ¿no? De cómo la gente siente que la ciudad es como una de estas calles de Universal Park o de Disney.
Montada, de mentira.
Se siente como de mentira porque esto es como demasiado nuevo. O sea, no es una ciudad que bueno, tú vas a caminar por Londres y tú, bueno, esto es una vaina de toda la vida. Una vaina que está recién nueva, que no tiene historia, o si tiene historia es como muy, muy rara, o vainas que sienten como medio vacíos porque...
Porque no hay nadie también allá.
Porque no hay nadie, o un poco de falta de identidad porque, marico, en realidad de los 2,900,000, 300,000 son realmente nacidos ahí en... Como los mayameros.
Es muy raro conocer a alguien de Miami.
Aquí conocer un mayamero es complicadísimo.
Es muy raro, es muy raro. Es complicado. La gente es de algún lugar y vive en Miami.
Entonces, claro, también ellos saben que deslumbran con sus rascacielos y con sus vainas ultramodernas, ¿no? Y los estadios son hermosos y tienen aire acondicionado. Y creo que eso también es lo que le ha ayudado a ellos de un poquito... tapar la vaina, cosa que nos pasó cuando fuimos a Dubái, pues, que es
deslumbrado.
Es esa cultura.
Nosotros quedamos completamente deslumbrados, pero que específicamente en Dubái hay como un respeto absoluto al turista también.
Creo que entendieron mejor cómo
machear.
Aceptar, exacto.
Usted puede tener su ropa como usted quiera y ande como usted le dé la gana y nosotros andamos como nosotros queremos también. Y usted por allá y nosotros por acá, pero puedes tomar fotos, puedes hacer videos, puedes estar...
Bueno, mira, he escuchado cuentos. Escuché un cuento, hay un programa muy famoso en YouTube de unos panas argentinos que transmiten como en vivo. Y tienen estas cabinas que básicamente prepararon para todos los medios. Son como cabinas donde tienen vidrio y la gente puede ver, o sea, la transmisión, bla, bla. Una de las
cabinas
chicas...
Cabinas móviles.
Ajá. Una de las chicas, básicamente uno... Yo ni siquiera sé, porque la gente ve una persona con la túnica y es jeque para ellos. No es ningún jeque de mierda.
Ah, no.
Pero esas personas que le ofreció un matrimonio y unos camellos. Pero de verdad. Pero de verdad.
Pero lo viste.
No, lo contó ella. Lo contó ella y que mira, de verdad, esto me pasó. O sea, en el hotel se me acercaron unas personas y me ofrecieron como
pero
que...
Yo no creo que es un jeque, yo creo que es una persona que vive allí y tiene unos camellos.
Por eso.
¿Sabes? Es como un carajo que tú vayas al llano y te diga, mira, tengo unas cabezas de ganado ahí, ¿te quieres casar conmigo? Lo mismo, pero estás en Qatar.
Es verdad.
Que digan que no, muchacha. Por cierto, mi consejo sería que no se deslumbren. Porque así es que es así. Te voy a hacer una princesa. Una princesa del encierro y el malestar. La violencia doméstica.
Pero bueno, volviendo a lo deportivo. Igual un abrazo a todos nuestros amigos italianos, chilenos.
Seré maldito.
Coño, que la dijiste todo.
Sí, estaba penetrante.
Colombianos, peruanos, y bueno, porque el venezolano ya conoce. De hecho, nosotros al revés, nosotros no conocemos el momento de ir a un mundial. que es una de las grandes promesas venecas. Una de las grandes promesas venecas, aparte de
sanear el Guaire. No, no ibas a decir
eso. Sanear el
Guaire
es una buena promesa.
Ah, disculpa, pensé que ibas a decir eso.
No, la otra, la que era tres partes. Salir de la, ¿cómo es? Primero, ¿cómo se llama la vaina?
Elecciones libres.
Ya se nos olvidó, pero hay un primer paso.
Transición.
Hay un primer paso.
Elecciones.
Claro, pero es como de salir del...
¡Cese de la usurpación!
¡Cese de la usurpación! Ya se nos había olvidado.
Perdón, muchachos, estaban gritando seguramente.
¡Cese de la usurpación!
¿Elecciones libres?
Y gobierno de transición. ¿Era eso?
Gobierno de
transición. Me acuerdo.
¡Cese de la usurpación! Gobierno de transición, elecciones libres.
Ya no sé. Pero bueno.
Haz ruido con la boca, yo googleo.
Y la otra gran promesa de todas las generaciones venezolanas es... Algún día vamos a ir a un mundial. Algún día vamos a ir a un mundial... de hecho, nuestra generación la vio cerca, ¿no?
Esa sí,
generación.
Era así, lo dijimos, ¿sí? Bien. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Ah, esa gran promesa.
La teníamos ahí guardado en el...
Ahora va para primaria, imagínate tú. A primaria. De la oposición. ¡Yeah! Ajá. Entonces está esa promesa, que le estoy contando que la vimos cerca. O sea, hubo un momento en que Venezuela estuvo ahí... rozando esos puntos para por lo menos el fulano repechaje que se hace, que es para el...
¿Qué año fue eso? Yo me acuerdo que hubo un año que estábamos bestia, contentísimos.
Yo creo que eso pudo haber sido.
Estábamos
como
en Venezuela.
Sí, claro. Eso es entre la época del profesor Páez, que era el director técnico, con César Farías, creo que entre los dos. Ya no recuerdo si ese es el orden. Ya, qué coño, ha pasado tanto. Pero si estuvimos emocionados, si nos emocionamos. Resulta que para el próximo mundial, que va a ser una vez más entre Canadá, Estados Unidos y México, de hecho se va a jugar aquí en Miami, así que...
Verga, la locura.
Activos.
La locura, hermano.
Se va a aumentar el cupo de países para el mundial.
Para que entre más gente.
Más gente. Entonces es como que Venezuela, papadito.
Ya está.
Es ahora o nunca. A ver, cuando uno compra el mundial, cuando
la
uno
barajita,
compra, ese es Qatar.
El Panini.
Cuando uno compra el álbum, uno empieza
cuando
a ver.
Uno compra el mundial en Qatar.
muy bien, te llegó, pero llegó.
Me gustó.
Cuando uno compra el álbum Panini, uno empieza a revisar abajo cómo fue el proceso de clasificación para otros países. Y uno empieza a ver que si este jugó con, qué sé yo. Con islas de Guachu Guachu.
Estuvieron en distintos...
No, pero ves el nivel de las otras confederaciones y sobre todo lo que llaman la CONCACAF. La CONCACAF es lo que arranca de Panamá para arriba. O sea, nosotros no estamos en la CONCACAF, nosotros estamos en...
La cúcula.
Ahora estoy confundido. ¿Nosotros somos la CONCACAF? Ahora se me olvidó. Ay, este es el momento donde me gritan horrible. ¡Este es tarado!
Ahí sí googleas tú solo.
Busca Confederación de Fútbol de Sudamérica. ¿Dónde está Venezuela? La CONCACAF y la... Que okay. Necesitamos estos términos para que Yamari y todos ustedes...
Fútbol...
Venezuela.
Dice...
No, pero es la Federación Venezolana. Pertenece a la CONMEBOL, gracias. La CONCACAF y la CONMEBOL. La CONCACAF arranca de Panamá para arriba.
Ok.
Y la CONMEBOL es de Colombia para abajo. Entonces, claro, nosotros tenemos la mala leche de que en nuestra federación, o sea, en nuestra parte del mundo, está Brasil, está Argentina, está Uruguay, está Colombia, está Chile, está Paraguay, ¿sabes? Ecuador a veces, Bolivia a veces, todos ellos han ido al mundial menos nosotros. En cambio, México y Estados Unidos, que juegan en la CONMEBOL, juegan contra, con todo respeto, Panamá, que si Trinidad y Tobago, que si Isla, no sé cuál vaina. De hecho, hubo una vez una gente que estaba pidiendo, oye, ¿por qué no nos cambian? ¿Por qué no nos cambian de salón?
Pásenme la sección
Pásenme
B.
Pásenme
la otra sección.
Entonces ha sido complicado. Claro, pero eso era buscando como la respuesta facilonga. Cuando la respuesta es no. Prepárense, invierten en las ligas, paren el bola, porque el discurso es tan... es muy fácil, ¿no? ¿De dónde salen los jugadores de la Vinotinto? Tiene que ser de equipos que se formen. Y si la Liga de Fútbol de Venezuela es una mierda y no tiene apoyo y es violenta y vaina, entonces así nunca se logra el fútbol. Y ya. Este ha sido el episodio más machirulo de todos.
No machirulo. Estoy futbolista. Futbolero.
¿Te ha gustado algún futbolista, por si acaso?
Pero ya ni me acuerdo. Era muy niña.
No, pero eras de esa gente que veía los partidos y que, epa, y esas
sí, piernotas. Sí, sí, ¿verdad? Y las barajitas y tal. Pero ya no me acuerdo, amigos.
¿Te gustan los italianos?
Claro.
Que si el Totti, que si el Maldini, que
estaban
si
re guapos. Pero la verdad es que casi todos están muy guapos.
¿Quieres que busque el álbum
son y, unos
y,
cuerpos...
y cosifiques y sexualices?
Sí, quiero cosificar, claro que sí. Porque son unos cuerpos muy guapos. Son una gente que son como unos centauros. Centauros guapísimos. Oigan, aquí haciendo una pausa mientras Allen busca el álbum, pero qué día de pelo tan peculiar. Estoy a punto de decir que es un buen día de pelo, pero no estoy muy segura. Y la frente bien sudada. Ajá. Vamos a cosificar.
Quiero aclarar que todavía mi álbum Panini está como el...
¿Qué? ¿Y ahora es tapadura?
Bueno, si tienes plática, compras el tapadura. Hasta Kiko. Dime un país. No está lleno. No está lleno, pero...
¿Qué país? Holanda.
Esa es la otra... ¿cómo se llama? La otra discusión que hay. Como es Netherlands, entonces que no es Holanda, sino que es Países Bajos. Entonces, ay, pero
te falta todo el mundo.
Todavía falta... No.
Bueno, claro, o sea, ya entiendo también qué me ha pasado. Es que son chiquitos. ¿Qué edad tiene este? 18.
Aquí dice la edad que tiene usted. Mira, nació en el 89 este muchacho.
Son unos muchachitos.
A ver.
Mira esta belleza.
Mira, este muchacho Jordan Hurtens nació en el 90.
Bueno.
No te piache.
Todavía faltan unos años. Es muy guapo.
A ver, la gente de Irán. Uy, sí, está golpeado.
Caramba,
golpeado.
Pero es algo del país, mira, aquí también.
En las orejas, dices tú.
Persia.
Los Estados Unidos, todavía me falta mucha gente.
No, ya de Estados Unidos tengo. ¿Ah, ya sí? Tengo esa orejita.
Gales, ¿no te gusta Gareth Bale?
¿Me tendría que gustar?
Bueno, no sé.
Porque ahí están guapos, pero él no me gusta.
¿Y el argentino? ¿Algún argentino?
Oye... Voy a seguir pasando.
¿Arabia Saudita?
No.
¿México? Aquí sí tengo casi todos. Eric Gutiérrez, nació en el 95.
Chacho. Son todos muy chiquis.
Mira, Polonia.
Uh-huh. Ah, mira, él es grande, ¿qué edad tiene él? No es tan grande lo que está golpeado.
Pero Lewandowski, muchacho, guapo.
El 88.
Lewandowski tiene pinta de protagonista de película de Navidad de Hallmark.
Totalmente. De mejor amigo. Este es el mejor amigo del prota.
Sí. Y mira, ¿no te gusta?
No.
Tiene más consonantes que vocales, marica. KRZYSZTOF. Que es básicamente para decir Christoph
Platzek.
La France. Chico, la France, que esta gente... Ahorita está jugando Francia, de hecho. No sé cómo le fue con Australia. ¿Australia? ¿Mate?
Oh, por Dios.
James Diego, 92. Bueno, sí va. Dinamarca.
Bueno, lo que Túnez. Pasa creo que también es eso. Creo que seguí creciendo yo y ellos siguieron siendo muy jóvenes.
Sí, Marga, ya veo la edad de los carajos. De
estos son chiquis. Creo que fue por eso que también le perdí interés. Porque cuando yo era
tengo,
más...
Tengo que buscarte el álbum de Francia 98.
¡Ese es el álbum que me tienes que buscar! Esa gente ya está grande.
Mira, Canadá. Canadá yo leo... Canadá para mí es mi gallo tapado, déjame decirte.
¿Qué significa gallo tapado?
Que puede ser la sorpresa. ¿Sí? La sorpresa, sí, sí, sí. ¿Quién ya? Bueno, este es el 87, no está tan mal.
Alex, estamos muy viejos.
Marruecos.
Claro, es que también...
Croacia.
Un jugador de 40 y pico de años ya está anciano.
Mira, este pana parece que estuviera tocando en Hanson. Borna Sosa. Y...
Pelazo, bebé. Pelazo es lo que pelazo. Se gasta.
¡Un Brasil!
¡Un Brasil con sabor!
Brasil... Serbia.
Oye, pero qué bonito tu álbum, amigo. Ay, lo tienes gracias. Muy, muy lindo.
Gracias.
Muy lindo tu álbumcito.
Mira, Serbia, mira. No le metes a Serge Milagic.
Ajá, claro que sí.
¿Y a este?
No.
Aleksandar Mitrovic. ¿Y a Dusan Tadic?
No.
Ok, está bien.
No.
Ah, mira, esto es un país.
No.
Camerún. ¡Portugal! Mira qué buena manzana Adán tiene Cristiano Ronaldo. Es increíble el tamaño.
Yo entiendo que tiene todos los elementos para ser un tipo guapo, pero no es mi tipo.
Ok. ¿Gana?
Gana o voy a ganar.
Y Uruguay.
Neurolingüística, ¿entiendes?
Sí. Uruguay, Corea, no quieres nada con los asiáticos, eres racista. Qué gran episodio.
Gracias por hacerme sentir mucho más mayor, amigo.
¿Eh?
Son bien chiquititos.
Son chiquiticos.
Son bien chiquitos.
Bueno, muchachos, miren, en el bonus nosotros primero estuvimos la maravilla de presentarnos en ciudades como México, Houston y Orlando. Y el cariño fue absurdo. O sea, Yamari tiene sus regalos en su casa, yo puedo mostrar algunos. Aquí.
Esto fue Orlando.
Este fue en Orlando. Dego, creo que se llama él.
Qué belleza. No, el
hizo,
mío.
Hizo este retrato.
Increíble.
Este.
Increíble. Bueno, artistazo.
Tengo Funko Pops nuevos.
Muestra el del pingüino, que
me
no lo
regalaron este set de The Office en Lego.
¿Cuándo vamos a, deberíamos hacer un episodio armando, armando el The
set
Office?
Completo de The Office. Está este Funko Pop de El Pingüino de Batman Returns con su pato y sus pingüinos. Está increíble.
Me encanta.
¿Qué más? Hay un montón de cosas que nos regalaron. Que la verdad, unos zapatos, nos regalaron zapatos.
Nos regalaron zapatos.
Eso sí, es primera vez. Bueno, llegó el Funko Pop de Poppin, que ahora está ahí justo nosotros. Un custom made. Y tuvimos el chance de compartir con los patroncitos de Houston y de Orlando. Bueno, tú no pudiste en el Orlando porque te mató la gripe.
Porque
pero en Houston
vida.
Nos invitaron un after.
Fue como una presena navideña.
Sí.
Porque tenían hallaquitas veganas. Mi primera hallaquita del año me la comí allí. Eric tan bello, papadito, las cocinó.
Y bueno, nosotros decidimos que podemos grabar un bono ahí y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que van a ver si ustedes nos siguen en patreon.com/nosreiremos de esto. Les recuerdo que en el Patreon de Nos Reiremos no solamente tienen todos los episodios con bonus, por favor, tienen que ver bonos como el bonus de Guillermo Dávila, increíble. El bonus de Colavero Gómez en Madrid. El bonus con Carolina Padrón. Todo viene chismecito.
Chismesazo.
¿Los bonos?
Sí, Alex fue novio de ella.
No fuimos novios. Bueno, salimos.
Salieron.
Luego, tres veces a la semana, mañanita, nuestro programa de radio Sin la Radio. Los jueves sale Yangma Intensa. Este mes yo estoy preestrenando el Alex To Go ahí en el Club Patroncito, que es la nueva temporada de programas de entrevistas que tengo en mi canal de YouTube. Entonces, todo eso lo tienen en patreon.com/nosreiremos de esto. Así que vamos a ver este bonus junto a los Patreon de Houston, muchachos.
Los amamos.
Chao.
Esta fue una producción de Connector Media House.